Javier Nogueroles, muy buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros una semana más en Tic Tac Datos.
Muy buenos días, Carmen, y como siempre, muy buenos días a todos nuestros oyentes. Fósforos que con este calor de hoy en día deben estar encendidos.
Bueno, o derretidos, eso ya.
Y a todos nuestros tiktakers.
Javier, hoy vamos a hablar de distintas cuestiones. Estamos en campaña electoral y eso dirán nuestros tiktakers y oyentes y fósforos. ¿Qué tiene que ver la campaña electoral con la protección de datos? Pues mucho, entre otras porque hay propuestas sobre ello.
Efectivamente, y como le decía yo a un amigo tiktaker, digo, hay que hablar con el ideólogo este porque es un crack. O sea, yo cuando he visto en el programa de un partido político que dice en su punto 4 que hay que garantizar el derecho a la propiedad común de los datos y la privacidad y el encriptado de comunicaciones por diseño, y en los cuales además nos indicaba que para ello los datos debían ser gestionados y regulados por un organismo público que garantice la protección de los derechos individuales y colectivos, así como el retorno colectivo. O sea, yo la verdad que cuando se ponen a redactar estos programas o estos planes ideológicos, o sea, no entiendo en qué están pensando.
Ni si están redactándolo para que nos enteremos o para que no.
Efectivamente, bueno, y he hecho un resumen, porque aquí aún es más largo lo que nos está hablando de la fabricación de huellas y rastros de uso que pueden convertirse en atractivas mercancías en ocasiones muy delicadas. A ver, señores políticos, está claro, tenemos el Reglamento General de Protección de Datos. Lo tenemos desde el año 2016 y en pleno vigor desde el 2018. Los derechos y libertades de los ciudadanos ya están regulados. Tenemos una Agencia Española de Protección de Datos que se encarga de velar por el cumplimiento de la privacidad. No hace falta crear ningún otro organismo que además tengas que ser él el que gestione mis datos. No, perdón, mis datos los gestiono yo. Yo soy el que decide qué hacer con mis datos. Yo soy el que decide qué publicar, qué compartir y a quién cedérselos. Entonces, cuando vemos estos programas y cuando salen y nos cuentan que van a empezar a regular y compartir el derecho a la propiedad común de los datos, señores, déjennos, céntrense en la economía, céntrense en lo que nos importa, céntrense en los ciudadanos y dejemos de intentar volver a regular o la sala del bar de la privacidad, que ya tenemos el reglamento, y así como la ley 2/2018, que...
Vamos, que aquello que ya está regulado, que no nos digan que lo van a regular, que ya está.
Efectivamente, no hace falta el bar para esto.
Vale. Bueno, pues aclarado esta cuestión, vámonos con otras que nos interesan, iba a decir más, no sé si más, pero que nos interesan mucho, que es aquello de... Hay una sentencia que me ha llamado la atención, Javier, me la has pasado, y es aquello no te pueden incluir en un grupo de WhatsApp en el trabajo si tú no quieres.
A ver, en todo el tema del WhatsApp lo hemos dicho muchas veces, los grupos de WhatsApp los carga el diablo, y para poder incorporar a una persona en un grupo de WhatsApp lo primero que necesitamos es el consentimiento. Yo, una de las prácticas que realizo muchas veces para que es crear un grupo de profesionales o de gente afín, lo que hago es crear el grupo, enviar el enlace para que ellos voluntariamente se incorporen al grupo, de manera que yo no soy el que creo el grupo con las 20 personas, sino que lanzo el enlace para que de esas 20 personas, quienes estén interesadas, accedan y se incorporen al grupo. Por tanto, ya hay una acción clara y manifiesta. ¿Qué ocurre con el tema del WhatsApp y las relaciones laborales? Pues la agencia en su día, a principios de año, en enero, dijo que no se necesitaba el consentimiento porque había una relación laboral, ¿vale? En la cual teníamos ya una relación contractual que nos estaba legitimando para el tratamiento de esos datos. Sin embargo, recientemente tenemos esta sanción en la cual hubo una trabajadora que ya había solicitado expresamente a la compañía que no se le incluyera en ningún grupo de WhatsApp y que solamente se le comunicara por correo electrónico. Bien, hay que decir que esta persona, aparte, no respondía a los correos electrónicos, con lo cual la empresa consideró que crear el grupo de WhatsApp de 4 personas más un externo para gestionar lo que era el plan de igualdad, pues que tampoco iba a ser muy lesivo para los derechos y libertades de la denunciante en este caso. Uh-huh. Esta persona consideró que pese a ella no atender los correos electrónicos y habérsele incorporado al grupo de WhatsApp sin su consentimiento, puso la denuncia. La verdad es que la agencia solamente la ha sancionado con 1.500 euros a la empresa, ¿vale? El recurso que planteó, la verdad que estaba bien argumentado y solicitaba el apercibimiento, entre las cuales cosas estaba el que había remitido una carta a la reclamante trasladándole sus disculpas, indicándole que no iba a volver a ocurrir y además de solicitar el borrado del teléfono privado. Es decir, uh-huh. le dijo a los compañeros, por favor, borrar el teléfono. O sea, implementó una serie de medidas. Pero claro, la agencia le dice, sí, sí, me estás indicando que has tomado estas medidas correctoras. Pero ojo, que las has tomado cuando has recibido la solicitud de apercibimiento. No fue sí. un acto voluntario al detectar tu error, uh-huh. sino que ha sido una consecuencia...
Vamos, que no es algo que hicieran de forma natural, innata y voluntaria, sino que cuando vieron el apercibimiento de sanción dijeron, vamos a corregir.
Efectivamente, vamos a hacer un lavado de cara y entonces la agencia finalmente la ha sancionado con la cuantía mínima de 1.500 euros. ¿A dónde queremos llegar con todo esto? Pues esa costumbre que tenemos muchas veces los gerentes de empresa de crear un grupo de WhatsApp con los trabajadores para enviar el calendario, las jornadas laborales, pues todo esto mucho mejor con listas de difusión. Y si vamos a vernos obligados, porque es por ejemplo una residencia de día que necesita que estén en contacto las directoras de planta o de departamento, pues se les pide el consentimiento y de ese modo vamos a evitar estos problemas.
Bueno, pues ya sabemos esta cuestión y de todas formas también tiene lo suyo la trabajadora, ¿eh? Comuníquese no. usted conmigo solo por correo electrónico, que yo ya no le contestaré y entonces ya se apañe usted cómo me comunica las cosas, ¿no?
Efectivamente, por desgracia en esto de la privacidad lo hemos dicho mil veces, esto es como todos los pantones de grises, no está ni el blanco ni el negro, sino que están todas las escalas. Lo que no puede ser es, a mí, dirígete por correo electrónico y luego no te respondo. Y tenemos una obligación de constituir el plan de igualdad, necesitamos que respondas. Y al final nos vemos forzados a esto. Pues la verdad que la sanción podría haberse quedado en un apercibimiento, porque sí. total, los daños habían sido mínimos, solamente se había cedido el teléfono personal entre 4 personas, sus derechos y libertades, pues en teoría, no han sido gravemente perjudicados.
Uh-huh. Pero bueno,
en la agencia seguían por otros criterios.
Sí. Sí, 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 está claro, está claro. Más cuestiones. Decálogo de todos los años para las vacaciones. Cuidado con cómo decimos a dónde y a quién que nos vamos de vacaciones.
Efectivamente, en el tema de la privacidad, muchas veces cuando nos vamos de vacaciones tenemos que implementar una serie de medidas que nos salvaguarden. Es decir, no podemos estar en redes sociales contando los días que nos quedan para irnos de viaje a Nueva York durante 2 semanas, porque solamente falta poner la dirección de nuestro domicilio para señores delincuentes sepan que del 1 de agosto al 15 no voy a estar en casa. Ahí están.
Pueden pasar ustedes tranquilamente y retirar todos los proyectos, ¿no?
Efectivamente. Y luego, ¿qué ocurre? Que rebajamos nuestra cautela y nuestra precaución, porque luego estamos compartiendo en directo, pues mira qué feliz estoy aquí en la cala, mirar ahora os voy a contar en el chiringuito, y además estamos geoposicionando las fotografías que estamos compartiendo, con lo cual estamos indicando claramente que esa vivienda está vacía. Y además ya habremos dado datos anteriormente en otras publicaciones de dónde vivimos por fotografías o por ubicaciones. Entonces, muchas veces se recomienda, si queremos compartir el viaje, compártelo a la vuelta, que tú ya estás en tu vivienda, claro. No durante tus vacaciones, ¿vale? que es algo que todo el mundo cometemos instintivamente. No nos paramos a pensar en las consecuencias y en las repercusiones. Luego está el tema de las fotos de los menores. Lo hemos hablado mil veces. ¿Por qué tenemos que estar subiendo las fotos de nuestros hijos pequeños, graciosos, en la playa, que luego el día de mañana les puede llegar a perjudicar? Uh-huh. Es cierto, somos los tutores, pero subamos las fotos que no comprometan el día de mañana a estos
sí, menores. Sí, a nuestros hijos, a nuestros hijos, eso, sobrinos, amigos, etcétera, etcétera.
Ocurre. Luego otra de las costumbres, claro, es que estoy fuera, estoy de vacaciones, no tengo la wifi de casa, necesito ver el correo del trabajo. Y entonces desde tu smartphone te conectas al correo del trabajo y además lo estás haciendo desde la wifi gratuita de una cafetería, con lo cual corres el riesgo de que los ciberdelincuentes o las personas o otras personas puedan acceder a tu dispositivo. Por tanto, tenemos que ir con cuidado de a dónde nos estamos conectando y desde dónde, ¿vale? Entonces, si estamos de vacaciones, desconexión digital, que para eso la ley lo garantiza, y hay que ir con mucho cuidado. Y luego, ¿qué ocurre cuando estamos viendo el correo constantemente en el smartphone, en el móvil? Pues que no tenemos la visión amplia que tenemos muchas veces en las pantallas. Por tanto, hay que ir con cuidado con las actuaciones de phishing. Porque cuando sí. estás en el ordenador y recibes un mensaje sospechoso, en pantalla grande es fácil ver la URL, ver la dirección y ver el remitente. Mientras que en el móvil es más complejo ver todas esas pistas o señales de que es un correo o un mensaje sospechoso. Por tanto, si recibimos correos de mensajes de paquetería, o ahora mismo que se está intentando suplantar, el tema de las mesas electorales, y hay mensajes de phishing en los cuales te están indicando que te ha tocado y que pinches aquí en un enlace para hacer seguimiento para ver en qué mesa te ha correspondido estar en qué mesa electoral. Y son mensajes que se están suplantando a...
Sí, completamente falsos, pero que aprovechan para robarte tus datos y para tener tus contraseñas y toda tu información personal y sensible. Así es que mucho cuidado y mucha atención con todas estas cosas.
Vale, y luego ya para finalizar, muchas veces cuando estamos en el extranjero, que nos descargamos aplicaciones, pero que no son las que utilizamos aquí habitualmente, hay que mirar bien quién es la persona que está detrás, quién es el desarrollador de esa aplicación, porque sí que es cierto que hay aplicaciones locales en ciertos países, pues que tú estás desconociendo qué se van a hacer, porque además no te paras a leer la política de privacidad, con lo cual vas a compartir una serie de información alegremente. Entonces, si podemos evitar el descargar aplicaciones, juegos o aplicaciones de editar fotos durante nuestras vacaciones en terceros países, pues oye,
mejor.
¿Vale? Entonces, has hablado de un decálogo, pero nos hemos centrado en cuatro o cinco aspectos, ¿vale? Porque aunque estemos de vacaciones, no significa que tengamos que relajar nuestra precaución respecto a la privacidad de nuestra información.
Pues ya lo saben, de vacaciones sí, pero con cuidado también. No se olviden de protegerse y proteger a los suyos también en lo que se refiere a los datos y su utilización. Javier Nogueroles, hasta la semana que viene. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y a semana que viene más.